Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre si a los ricos en México les conviene que el país se desarrolle. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. En 2022, el economista Stefan Dercon publicó un libro titulado Gambling on Development, Why Some Countries Win and Others Lose, que trata de explicar por qué diversos países en Asia o África han logrado avanzar de manera importante en su desarrollo en las últimas décadas. Con base en su trayectoria académica y su experiencia profesional como economista en jefe, encargado del Departamento Británico de Desarrollo Internacional, Dercon platica cómo la variable clave que explica el éxito de unos países y el rezago de otros es el rol que han jugado sus élites político-económicas. Sintetizando un poco, su argumento principal es que los países que han logrado tener avances en términos del desarrollo en las últimas décadas son aquellos donde sus élites político-económicas han apostado por el desarrollo. Es decir, sabiendo el poder e influencia que tienen sobre sus países, estos grupos de gente poderosa está dispuesta a sacrificar algo de su poder para apostar a generar mejores instituciones políticas o mercados más competitivos que impulsen el mayor crecimiento de sus naciones. Piensen en el largo plazo, sabiendo que les irá bien si el país mejora, aunque en el corto plazo tengan que sacrificar parte de sus privilegios. Los países atorados en su desarrollo son aquellos donde las élites que capturan una parte desproporcionada de sus beneficios no están dispuestos a sacrificar nada para el beneficio de los demás. Este se convirtió en el libro más interesante que leí en el 2022, puesto que me daba una respuesta a la pregunta que me había quedado desde que leí el Why Nations Fail de Acemoglu y Robinson casi 10 años antes. Si en un país como México hemos heredado un conjunto de instituciones extractivas que no conducen hacia el desarrollo, ¿cómo las cambiamos? Gambling on Development nos sugiere que el camino está en cambiar la toma de decisiones de las élites si queremos que avancen los países o no. ¿Las élites en México quieren que nuestro país avance? Tengo la impresión de que no les importa. México es un país con muchos problemas, terriblemente desigual en el ingreso y las oportunidades que tienen sus habitantes. El acceso a los servicios públicos de salud y educación que tienen los ricos y los pobres no tiene ni punto de comparación. Mientras unos se protegen detrás de armadas privadas o en ciudades amuralladas, los otros sufren la inclemencia rutinaria del crimen organizado al subirse la combi que los llevará a su trabajo a más de 2 horas de distancia. Peor aún, tenemos empresarios multimillonarios como Ricardo Salinas Pliego que proclaman que sus enormes fortunas son producto del esfuerzo y no de estructuras ventajosas. Es gracias al sudor de su frente y no a que heredaron monopolios regionales al amparo del poder público. Y aunque no todas nuestras élites se comportan como truhanes, sí creo que hay una enorme desconexión entre la realidad de los mexicanos de a pie y el mundo en que estos viven. ¿Cómo podemos hacerle para generar élites que apuesten por el desarrollo? Para platicar más a detalle de este tema, invité al Dr. Carlos Heredia, profesor asociado de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Estás escuchando La Plaza de Toro. Carlos Heredia, bienvenido a La Plaza de Toro. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, Miguel. Un gusto platicar contigo.
Pues creo que pudiéramos comenzar hablando de las élites en México. Y creo que hablar de las élites en México, en términos políticos al menos, creo que siempre es complejo. Tengo la impresión que en México esconden bastante bien sus afinidades políticas, ¿no? Obviamente siempre habrá ciertos empresarios o algunos miembros de agrupaciones empresariales específicas que son más vocales, pero creo que en general tienen poca visibilidad sus verdaderas preferencias ideológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando piensas en las élites empresariales en Estados Unidos, más allá de lo que dicen, tú puedes corroborar realmente qué quieren o qué les importa en función de los donativos que hacen a las campañas de ciertos partidos políticos o de ciertos candidatos. Pero aquí siento que todas las formas son como que muy priistas, ¿no? Y entonces les llamaría, entre paréntesis, institucionales. Y pues
Me parece que creo la manera en la cual podríamos categorizar o caracterizar, perdón, a las élites mexicanas es que son gobiernistas, que apoyan al gobierno en turno porque tienen múltiples contratos con su administración. ¿Consideras que esto es así? ¿O cómo caracterizarías tú las preferencias políticas de los principales jugadores empresariales mexicanos? Un poco, en pocas palabras, ¿qué cosas crees que realmente les importan a estas élites mexicanas?
Mira, primero creo que es importante definir de qué estamos hablando cuando hablamos de las élites mexicanas. Tú lo has esbozado, lo has bosquejado, que no son solo los ultra ricos, los multimillonarios, sino
Correcto, sí.
quienes mantienen posiciones de poder también en la política, en los medios de comunicación, en las fuerzas armadas. Pero de todas maneras estamos hablando de un puñado de personas de cara a los 130 millones de mexicanos. Yo te diría que las élites mexicanas no son necesariamente gobiernistas, sino que cuidan sus propios intereses. Si ello, como suele ser muy frecuente, pasa por quedar bien, estar en buenos términos con el gobierno en turno, pues lo van a hacer. Pero no es un fin en sí mismo estar bien con el gobierno, es un instrumento para cuidar sus privilegios, sus intereses. Hay algunas élites que combaten al gobierno y quizá un punto de división se da en distinguir entre quienes han hecho su fortuna, digamos, a través de las generaciones, con generación de riqueza propia y quienes han hecho su fortuna mediante concesiones, permisos, prebendas, autorizaciones gubernamentales que se van renovando. Y entonces, como tú dices, pues su lealtad está con el gobierno en turno para que les renueve sus concesiones de televisión, de radio, de telecomunicaciones. Y pues con el avance de la tecnología, esto se irá expandiendo con el tiempo.
Un poco
Pero
planteas el debate entre los emprendedores versus los monopolistas.
en alguna medida hay emprendedores que también pueden ser monopolistas,
Ah, sin duda, sin duda.
pero es cierto que yo veo muy claramente que el presidente habla contra la oligarquía y él tiene adentro de su gabinete y en su consejo asesor empresarial conspicuos miembros de la oligarquía mexicana. En este, al menos en este sexenio, la verdadera división es quién está conmigo y quién está contra mí. Otro criterio que es de corte transversal es que las élites, las oligarquías, si se quiere, se distinguen por no conocer a sus propios compatriotas, no conocer al país donde viven, más que en sus cotos, en sus zonas reservadas, confinadas, en donde viven, pero viven digamos, de espaldas a la mayor parte de sus compatriotas. Entonces hay una especie de aislamiento, de desconocimiento de lo que pasa en la mayor parte del país. Y como no conocen a sus compatriotas, nunca hablan con ellos, no saben cómo, ya no diría viven, sino sobreviven. Entonces le conceden, en este caso al presidente, el monopolio de la representación del pueblo. Y la representación del pueblo, desde la concepción del presidente, recae como el titular del Ejecutivo en una sola persona. Entonces se crea una situación muy peculiar, Miguel, por la cual el presidente administra los intereses del pueblo. Y dice quién está con el pueblo y quién está contra el pueblo, según quién lo favorece o quién lo critica. Y en esta división peculiar, pues, por supuesto, la gran mayoría de la oligarquía aparece clasificada por el Ejecutivo, en contra del pueblo, ¿no?
Esta última parte me parece sumamente importante tocar porque en buena medida este episodio, este podcast, está derivado un poco de esa conjetura, ¿no? Cuando yo estudiaba en la Universidad de Chicago, el economista chino Chiang Kai-shek me dijo que el problema de México no era la corrupción, sino que no teníamos plan, ¿no? Él me explicaba que China era un país mucho más corrupto que nosotros, lo cual es cierto, pero que pese a ello crecieron las tasas muy por encima de las mexicanas, y sin que él fuera para nada un apologista del modelo chino autoritario de capitalismo de Estado, pues un poco lo que trataba de resaltar era que con todo y todo habían logrado resolver un montón de problemas, por ejemplo, reducir sustancialmente la pobreza. Y que en buena medida eso se veía que el aparato político chino y las élites chinas estaban volcadas hacia el desarrollo. Y tú mencionas que parte de lo que pasa con las élites mexicanas es que viven de espaldas de los mexicanos. Básicamente no los ven, ¿no? Y entonces creo que eso es parte de este problema, puesto que como que nadie presenta una alternativa viable a lo que propone el presidente y Morena. Y como pues no los ven, no los quieren ver, o cuando los ven, no comprenden correctamente los problemas del país, pues creo que por ello les cuesta mucho trabajo presentar soluciones posibles, ¿no? Entonces, a finales del año pasado, tú escribiste una columna en el Universal titulada ¿Qué han hecho mal las élites empresariales? ¿Podrías platicarnos un poco de lo que escribiste ahí para tratar de que las y los mexicanos que no la leyeron, pues, tengan una idea de qué estabas tratando de comunicarnos?
Claro, mira, yo escribí en el Universal este artículo que se intitula ¿Qué han hecho mal las élites empresariales? Con el propósito de poner sobre la mesa la discusión que tú estás fomentando. Esta actitud indiferente de la mayor parte de las élites económicas frente a la pobreza y la desigualdad. A ver, empecemos por decir que al igual que en otros países de América Latina, lo que está ocurriendo en México no es excepcional, no es único. Ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en El Salvador, ha ocurrido en Brasil, en Colombia, en distintos países, en donde después de décadas, o a lo mejor debería de decir siglos de abusos de las élites, de repente llega una persona, un dirigente político que trae un lenguaje diferente y dice, yo quiero ser el presidente de los de abajo. Yo quiero representar a los excluidos, a los olvidados, a los condenados de la tierra, por decirlo en las palabras de Frantz Fanon. Y logra una comunicación, digamos, mucho más por el lado emocional y por el lado afectivo. Yo creo que en ningún país del mundo las elecciones se deciden, digamos, por complejas regresiones matemáticas y estadísticas.
No, sino, ni siquiera de manera muy racional a veces, es bastante irracional, deciden, mucho, o emotivo, es afectivo.
Se deciden
y emotivo,
bastante más en la parte emocional, afectiva. Incluso por ahí circula un libro que se llama The Emotional Brain, el cerebro emocional.
Correcto.
Que lo que quiere comunicar es que la gente necesita sentir, palpitar, vibrar. López Obrador logró eso como nadie más. Logró llegarle a la gente, comunicarle y que la gente sintiera, este sí es mi presidente, este sí me representa, este habla como yo, este me visita, a este le importo y por primera vez puedo decir que me siento representado, ¿no? Gran mérito del presidente López Obrador. Sin embargo, yo hacía ver en este artículo en el Universal que las políticas y proyectos emprendidos por AMLO desde 2018 está visto ya a estas alturas, a 4 años de gobierno, que no van a lograr su propósito. Es decir, en México ha aumentado la pobreza y estoy usando, Miguel, cifras oficiales. Estoy usando cifras del INEGI, cifras del Coneval. Ha aumentado el porcentaje de la población en situación de pobreza y de pobreza extrema. Ha disminuido la esperanza de vida, no solo por el COVID, sino también porque bajó el número de mexicanos que reciben atención en las instituciones
atención médica pública. Sí.
Entonces, estamos en una paradoja un poco rara, porque el presidente dice, el gobierno y el Estado van a proveer los servicios de educación, salud, vivienda, alimentación, en fin, no todos, pero una parte, digamos, a facilitar el acceso a los mexicanos pobres a estos servicios. Y resulta que se han deteriorado sensiblemente los indicadores de salud, de educación, la expectativa de vida. Y hay un dato que me llama mucho la atención, no está en el artículo del Universal, pero lo añado. Fíjate, desde que se abrogó el Seguro Popular y se le transfirió sus funciones al INSABI, al Instituto de Salud para el Bienestar, 15,5 millones de usuarios tuvieron que atenderse en 17,000 pequeños gabinetes que están contiguos a las farmacias, con médicos privados.
Y con tenemos lo que la gran los gringos paradoja, llaman out of pocket expenses, ¿no? O sea, el gasto de bolsillo.
Pero la gran paradoja de que justo en el sexenio, en donde se atendería hasta llegar a los niveles de excelencia de Dinamarca, a las mayorías, resulta que se privatizó la atención a la educación en las manos del doctor Simi, en las manos de farmacias del ahorro, para los análisis en este de vida digna, creo que se llama.
Salud en fin, digna.
Salud digna, ahí está. Entonces, hay esa gran paradoja que se privatizó el acceso a la educación. Digo, perdón, a la salud. Y entonces estamos cayendo en una situación paradójica en donde el presidente que dijo que se iba a dedicar a atender a los pobres, pues los ha hecho caer en su nivel de vida. No han aumentado el bienestar. Y yo destacaba cuatro características de lo que ha pasado. Uno, que hay muy escasa movilidad social ascendente, movilidad económica y social. Esto lo ha medido el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, lo ha medido el propio INEGI. Y es lo que decíamos, Miguel, las élites, la población blanca de origen europeo no tiene comunicación ni contacto con los hijos de mestizos, negros, indígenas, ni en la escuela, ni en el hospital, ni en la calle. Segundo, sigue la promiscuidad entre el poder económico y el poder político, pero aquí depende de a quién apoyan o no lo que el presidente llama las oligarquías. Tercero, continúa la corrupción, parecería que de los dos lados, tanto la gubernamental como la empresarial, que se necesitan una a otra para, entre comillas, aceitar al sistema. Y cuarto, la democracia, las instituciones, el acceso a la justicia, parece que pueden ser sacrificadas a menos que haya una resistencia que lo impida. Pero entonces yo escribo que un México más igualitario nos beneficiaría a todos. Pero en este sexenio, digamos, el enfoque estuvo en distribuir dinero en efectivo. Repartir dinero en efectivo.
La licenciatura en Gobierno y Transformación Pública, LTP, le permitirá a sus alumnos resolver problemas sociales complejos que nos afectan a todos e involucran nuevas tecnologías a través de una sólida formación.
El mundo está viviendo una transformación muy acelerada y sociedades como la nuestra en México requieren además resolver problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo.
Te enseñaremos a hacer el análisis más riguroso, dominarás las teorías, los modelos y los elementos detrás de las decisiones político-económicas más relevantes.
LTP es un programa con énfasis en la tecnología que tiene tres principales enfoques: ciencia política, la ciencia de datos y el emprendimiento público. Creemos que para transformar lo público es indispensable que las personas se formen en múltiples disciplinas.
Con una buena combinación de ciencia política y economía aplicadas, y sobre todo dominando todas las herramientas que nos da el cambio tecnológico, estamos formando expertas y expertos que van a acelerar precisamente esas soluciones que México necesita. Eso es la licenciatura en Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo.
Yo coincido en mucho el diagnóstico que estás haciendo. Jugando un poquito al abogado del diablo, la gente de la administración del presidente diría que muchos de estos problemas los han heredado y que, bueno, que toma tiempo resolverlos. Pero más allá de entrar en esa discusión, creo que quería retomar un poco una de las cosas que mencionabas a propósito de esto nuevo colectivo por México, ¿no? Que se presentó hace unos días, y donde pues ellos se caracterizan como un espacio ciudadano libre, plural y apartidista. El presidente los caracteriza como el ala moderada del bloque conservador, ¿no? Pero un poco dejando que quienes nos escuchan formen su propia opinión sobre cómo caracterizarlos. No es la primera vez en el sexenio que un grupo de empresarios intenta montar una organización política que le haga frente al presidente, precisamente por todos estos errores, estos problemas que tú mencionas. Entonces creo que el más visible es Claudio X González y también Gustavo de Hoyos, que han hecho desde tratar de lanzar la alianza Va por México del PAN, PRI, PRD, pero también otras organizaciones, ¿no? Aunque a veces siento que estas cosas que hacen tienen poca resonancia más allá del círculo rojo que lee columnas de opinión del Reforma. Y no me queda claro a quién buscan representar. ¿A quiénes crees que le hablan estos empresarios cuando hacen estas organizaciones, ¿no? Un poco, ¿qué los podría hacer más atractivos? Porque había hasta la burla constantemente de que las fotos de todos estos eventos pues son de puros viejitos acaudalados o empoderados que pues no le hablan al grueso de la población mexicana. Un poco, ¿a quién crees que buscan representar o hablarle estos empresarios?
Mira, en teoría pues le hablan a todos los mexicanos. Ahora hay que preguntar a quién le llega. Y luego, más, quién se hace eco de lo planteado allí. Yo coincido, por cierto, con buena parte de los postulados. Escuché la intervención de Diego Valadez sobre la democracia y me pareció espléndida. Pero al mismo tiempo existe esta limitación de que las élites empresariales, intelectuales, la comentocracia, pues no llegamos a la gran mayoría de la población. Yo, en otro artículo en Universal hace ya más tiempo, decía que lo que hace falta es, y en eso López Obrador sí hizo la tarea de visitar cada uno de los municipios del país para hablar con la gente, para ver qué siente la gente, qué está pensando, para ver qué le preocupa. Y entonces, ya como resultado, no de reuniones, digamos, pues vamos a hacer una sobre migración en Tijuana y vamos los mismos de siempre. Vamos a hacer una sobre agua en La Laguna y vamos los mismos de siempre. Vamos a hacer otra sobre seguridad en Acapulco porque la cosa está que arde ahí y vamos los mismos de siempre. Entonces, yo creo que hay ese desafío que, bueno, a lo mejor algunos dicen, oye, pero están hablando de cosas y para la elección, pues ya faltan 16 meses. O sea, ¿de qué están hablando, no? No van a recorrer el país en estos 16 meses. Y sin embargo, yo creo que los planteamientos son muy válidos. El desafío es hacerlo llegar y hacerlo resonar con un mayor número de mexicanos, a los que no nos hemos acercado de nuevo con valiosas excepciones.
Quería un poco hacer una cambio tantito en lo que venimos platicando, centrarnos un poquito hacia afuera de México tantito. Y es, bueno, creo que hay muchos analistas políticos que a lo largo de la historia le han dado pues, mucha importancia a grupos de élite, controlan ciertos cotos de poder al interior de los países, para con ello explicar fenómenos que afectan el desarrollo de estos. Y pues algunos han hablado de la lucha de clases, otros hablan de poderes fácticos. Y yo en general creo que eso nunca me gustaba como una explicación porque me parecía que era demasiado acomodaticia. Entonces no gravitaba demasiado hacia allá. Pero sí he cambiado de opinión con respecto al rol que estas deben jugar en el desarrollo de los países. El año pasado leí un muy interesante libro que se llama Gambling on Development, Why Some Countries Win and Others Lose, del economista Stefan Dercon, y comencé a prestarle más atención a este fenómeno en México. En el libro, él argumenta que el secreto detrás de los avances de los países, sean chiquitos o algunos más grandotes, principalmente en Asia y África, es la apuesta por el desarrollo que han tenido sus élites político-económicas. La argumentación central es que el grupo de los poderosos en el país está dispuesto a renunciar a algo de su poder y o privilegios actuales, apostándole a que el mejor funcionamiento de los mercados o de las instituciones políticas derivado de esta nueva postura facilitará un mayor crecimiento económico. Con ello, se mejorará en términos de desarrollo y todos ganarán, ¿no? Un poco habrá más crecimiento económico y demás, pero obviamente al crecer el país, pues tiende a haber más riqueza para repartir entre todos, pero los que están adelante, pues les toca una tajada del pastel más grande normalmente. Pero en buena medida lo que nos muestra esto es que es una apuesta por es como una inversión, ¿no? Donde están dispuestos a sacrificar algo de sus privilegios actuales para incrementar su riqueza en el mediano y largo plazo. Es una decisión consciente. Es cambiar algo para avanzar. Y creo que eso es justo lo que no pasa en México. Recuerdo leer hace algún tiempo un libro de Luis Rubio, donde mencionaba en alguna página la idea que México se había esforzado en el periodo tecnócrata por reformar instituciones para que nada cambiara. ¿Compartes esta opinión o tú cómo lo ves? ¿Crees que en este siglo, ¿no? digamos en los 2000 para acá, las élites político-económicas mexicanas han tomado decisiones que apuestan realmente por el desarrollo?
De nuevo, aquí habría que ver cómo definimos desarrollo. Yo me quedo con la definición del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que habla del crecimiento de las personas en su conocimiento, en su conciencia, en su despertar a sus semejantes, a su sociedad, en su participación, en su libertad y, por supuesto, en su educación, salud, vivienda, alimentación, etc. Entonces, si utilizamos esa definición de desarrollo, yo no he leído este libro que comentas, pero estaría de acuerdo en la tesis fundamental de que a medida que se expande el número de personas que tienen acceso a los satisfactores básicos y sobre todo a educación, yo creo que casi de manera natural ocurre esto. Mira, yo te diría que hay tres países en América Latina que hicieron un pacto social con dificultades, no ausentes de problemas, pero que siempre en los indicadores están arriba. Y esos tres países son Uruguay, Costa Rica y Chile. Conocemos muy de cerca la política chilena, el derrocamiento de Salvador Allende, ahora los problemas que tiene Boric con la nueva constitución. Quizá no conocemos tan a profundidad los casos de Uruguay y de Costa Rica, pero en los tres hay un pacto social para la inclusión. Ese es el basamento, ese es el cimiento del desarrollo, la inclusión. Y agregaría, Miguel, que cuando yo estuve trabajando en Washington, me tocó tener acceso al entonces presidente del Banco Mundial, el señor Jim Wolfensohn. Y el señor Wolfensohn tenía allá en el banco 4,000 economistas. Yo le pregunté, señor Wolfensohn, ¿cuál es el dólar que llega más lejos? Es decir, si el Banco Mundial le va a invertir un dólar a un proyecto, no quiero meterme en florituras de economistas, pero hay una cosa que se llama el multiplicador de la inversión, que dice, de cada dólar que tú inviertes, ¿cuánto aumenta, digamos, el bienestar de la sociedad? Y me dijo, son dos proyectos, agua limpia, accesible de manera sostenida. Y el segundo es la educación de las niñas en zonas de bajos ingresos. Me señaló el señor Wolfenson, cada dólar que invertimos en agua limpia, que de manera sostenida le llega a las personas, a las comunidades, se traduce en mayor aseo, autoestima, salud, capacidad de concentración de los niños en la escuela, ya no traen lombrices en el estómago. Cada dólar que invertimos en una niña que en vez de decir, pues tú vas a cuidar a tus papás, tus abuelos, los animales, a traer el agua.
Continúa su educación.
Exacto. Entonces, esto que dice Luis Rubio, pues en buena medida es verdad. Hay una historia de simulación en el país. Y tú recuerdas, Miguel, tú eres bastante más joven que yo, pero te habrá tocado algún discurso presidencial en donde dice, y entrego un país en paz, más justo, más próspero. Y pues quienes escuchábamos nos quedábamos preguntándonos, pero pues, ¿cuál país era ese? Entonces, yo creo que hemos vivido en buena medida en la simulación, porque la única preocupación era, por parte de las élites, era cómo me reproduzco yo a mí mismo y cómo conservamos el estado natural de las cosas. Siempre ha habido pobres.
El statu quo. ¿No?
Y el status quo.
Lo que dice Salinas Pliego.
Aquel dicho que muchos mexicanos repetimos, es que los mexicanos aguantan todo. En México no pasa nada. Y cuando pasa, tampoco pasa. Es decir, es esa concepción de decir, ¿por qué siempre ha sido así? Entonces, pues, ahí aguantan, ¿no? Esa es como una visión en donde tiene razón Luis Rubio, decir, vamos, cambie y cambie cosas, pero lo fundamental, que es cómo vive la mayor parte de los mexicanos, pues no se mueve mucho. Ahora, con las cifras oficiales, ha aumentado la pobreza y ha aumentado la desigualdad, y me van a decir, ah, es que llegó la pandemia. A ver, sí. Pero hay países que ya se recuperaron de la pandemia, incluidos la mayor parte de las economías grandes en América Latina, y México no. México se quedó rezagado a tal punto que, como ya lo hemos apuntado, bajó la expectativa de vida en México. Entonces, la gran paradoja que vivimos es que mientras las élites, de nuevo, con muy honrosas excepciones, siguen viviendo de espaldas a la mayoría de sus compatriotas, el gobierno que dice representarlas va a entregar a unos resultados que, con cifras oficiales de su propio gobierno, de Banco de México, del INEGI, del Coneval, nos muestran un retroceso extremadamente preocupante. Entonces, este gatopardismo de que todo cambie, pero que para que todo permanezca igual, quizás se ha movido un poquito en el sentido de que la clase política ya no es la misma. Yo ya no veo a Manlio Fabio Beltrones, ya no veo a Emilio Gamboa tomando ahí las grandes decisiones. Hay una recomposición de la clase política, por lo menos a ese nivel, pero no hay una diferencia fundamental en la apropiación del ingreso nacional entre capital y trabajo. Aunque haya aumentado el salario mínimo de manera regular y consistente, y creo que este es un acierto del presidente López Obrador, es un acierto de su gobierno. Y aunque se haya repartido no sé cuántos miles de millones de pesos, hemos fallado, nos hemos quedado cortos en el hecho de que seguimos viendo a la mayor parte de la población como receptores, como beneficiarios de programas, por supuesto con clientelismo electoral, y no como ciudadanos con derechos que pueden empoderarse, que pueden crecer como personas. Entonces, Esa es una gran paradoja, que en el sexenio del presidente que logró dirigirse a las mentes y a los corazones de la mayor parte de los mexicanos, las acciones de política pública, los resultados de programas y proyectos no son los que se esperaban.
Finalmente, para concluir esta plática y hablando de lo de desarrollo, ¿qué libro o libros le recomendarías a los que nos escuchan para entender más o entender mejor algunos de estos temas?
Mira, Miguel, quizá me voy a orientar más hacia el desarrollo político, hacia el desarrollo democrático, no tanto hacia el desarrollo económico como tal. Pero hay dos libros que yo le recomendaría a quienes escuchan este podcast. Uno de José Antonio Crespo, es del 2020 con Grijalvo, que se llama AMLO en la balanza, dos puntos de la esperanza a la incertidumbre. Y otro de Leonardo Curcio, coautor con Aníbal Gutiérrez, también de Grijalvo y también publicado en 2020, El presidente, dos puntos, las filias y fobias que definirán el futuro del país. Yo creo que son ejercicios intelectuales honestos de dos politólogos de gran experiencia, de gran responsabilidad profesional, y que ya constituye un avance el hecho de plantear las preguntas relevantes y las preguntas pertinentes como las que tú me has hecho aquí en la Plaza de Toro.
El doctor Carlos Heredia es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor asociado de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Doctor Heredia, muchas gracias por venir a la Plaza de Toro.
Soy yo quien te agradece, Miguel. Buen día.
La influencia desproporcionada que las élites pueden tener sobre el tipo de políticas públicas de los países no debe pasarse por alto. Su acceso a recursos les permite empujar la regulación económica en cierta dirección, así como blindarse de la carencia de servicios públicos resultado de gobiernos ineficientes o corruptos. Son quienes reciben la mejor educación y tendrán más oportunidades para cambiar el destino del país. Sería una pena que no las aprovecharan. Tal vez cuando suceden ciertos sismas sobre la estructura político-económica de los países, esto actúe como un shock que los despierte de su letargo. Uno de esos shocks pudieran ser los cambios de régimen hacia gobiernos más populistas. La ola reciente de gobiernos populistas en el mundo ha sacudido a las élites tecnócratas en muchos lugares, que no terminan de comprender cómo es que la mayoría de la población optó por elegir opciones políticas tan absurdas a sus ojos. ¿Por qué la ciudadanía de muchos países ha votado en favor de candidaturas populistas pese a las advertencias de los especialistas? De eso platicaremos en el próximo episodio de La Plaza de Toro. Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelAngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.